Y ahora llegamos a capítulo 9, como que si vas a hacer grandes milagros, tienes que hacer que fuego caiga del cielo sobre una legión de soldados romanos, que destruyas la fuerza militar de Roma que nos oprime. Eso sí es un Mesías, eso es la ayuda que necesitamos. Y estos que tienen una aflicción en su vida, que decidimos pensar que es por algo que hay en su vida y Dios les está castigando. Pero si has leído en el Evangelio de Juan, pasan y ven así un limosnero que nació ciego. Y los discípulos ya están pensando diferente para esas alturas, que por qué suceden cosas malas o aflicciones a gente que no ha pecado. Entonces, ¿quién pecó? La pregunta, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que él haya nacido ciego? O sea, si él no había nacido, entonces ¿por qué nace? O sea, no es un castigo por su pecado. Pero entonces, ¿quiere decir que si tu niño nace ciego es un castigo por tu pecado? Pero ¿qué va a suceder? O sea, ¿dónde vamos a dejar por fin la factura de que ahora Dios nos va a castigar por esto y por el otro? Ahora, si bien la paga del pecado es la muerte, no la lepra o la ceguera o dificultades o algo así, es la muerte, es la paga del pecado. Entonces, obviamente, si andamos cruzando este mundo, Dios no nos está pagando conforme a nuestras obras. Todo ha sido misericordia y bondad. El hecho de que un pecador pueda seguir caminando bajo el sol es muestra de la misericordia de Dios. O sea, pero no era el concepto que ellos tenían. Entonces Jesús, mucho de lo que Él está haciendo es mostrar qué es realmente lo que Él viene a hacer como Mesías y qué realmente es la necesidad fundamental del ser humano, qué es lo que Él viene realmente a atender. Entonces, capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, que sería Capernaum. Y sucedió que le trajeron, eso que dejó lo de Gadara atrás, cruza. Y vamos a ver algo interesante. Si lo hemos leído quizás en Marcos, lo narra diferente, a ver si captas. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Es interesante, no dice este hombre o este maestro blasfema, sino este. Como que no sabían ni cómo decirle. Este blasfema. Quién sabe qué. O sea, no cabía en sus categorías como para decir este hombre, este compañero nuestro, este compatriota, esto que también es judío, es también hijo del pacto, igual que nosotros, este hombre que enseña muy bonito, este blasfema, porque decir qué, tus pecados te son perdonados. Ahora, de acuerdo con la forma de juzgar, que culturalmente ya tenían como que muy establecido, si quedó paralítico, no nos dice cómo quedó paralítico, pero si quedó paralítico, es su culpa. O sea, si te atropella un carretón o va así toda una cabalgada así de soldados romanos y te atropella o algo así, quedas paralítico, es por tu pecado. Entonces, el que nunca le pasa nada malo, no es pecador, o sea, no peca. Entonces, tenían eso, que los fariseos que prosperaban, que tenían dinero, entonces ellos se dedicaban a oración, entonces tenían muchas buenas obras, y tenían como una bendición de Dios, como tiempo libre, por no tener que trabajar tanto, por tener empleados y trabajadores, ellos podían dedicarse más a Dios. Entonces, o sea, es la lógica. Y vemos muchos paralelos hoy. Y hasta en las iglesias cristianas es lo que se enseña muchas veces, que si haces bien, Dios te prospera. Y el problema es entonces, ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? Hacía bien, 2 años en la cárcel, luego su barco se hunde, se hace pedazos, apenas se salvan, luego al final otra vez preso, después de 2 años ya esperando su audiencia con el emperador, y lo sueltan, y unos 2-3 años después de eso lo vuelven a arrestar y lo ejecutan. Entonces, ¿Pablo hacía bien o hacía mal? ¿Pablo estaba andando en obediencia y santidad o no? Entonces, tenemos un problema, o sea, como que escogemos ejemplos que apoyan lo que queremos decir, pero como que dejamos a un lado algún ejemplo que contradice totalmente la postura. Entonces, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Si sus pecados son perdonados, ya se quita la aflicción de su vida. O sea, como que ya pasó una penitencia en su vida. Y ahora, cuando eso ya pasó, entonces ya ha prosperado. Pero eso, otra vez, niega, o sea, quiere decir que un pueblo que es del pacto con Dios, un pueblo que tiene la ley y los profetas, debería de tener antecedentes de cómo Dios trata con la gente. El libro de Job. El hombre más justo en la tierra, y Dios se jactó de él, y Dios permitió que fuera quebrantado por aflicciones, pero horriblemente. ¿Qué haríamos entonces con Jeremías? En una fosa, hasta el cuello en lodo apestoso, o sea, él así, Daniel en la fosa de los leones en Babilonia, o sea, en cada caso diríamos, entonces, ¿qué? Dios está tratando el pecado de Daniel, porque dice a Ezequiel que si Noé y Daniel estuvieran en Jerusalén, no se salva la ciudad. O sea, ellos intercediendo por Jerusalén, Dios no los escucha. Entonces, está poniendo a Daniel al nivel de Noé. ¿Qué hubo? Entonces, tenemos problemas. Y entonces, vamos adelante con eso. Y algunos de los escribas dentro de sí decían, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, todo este diálogo, y cuando sana al paralítico, lo podemos ver en San Marcos, en capítulo 2. Ahora, Marcos inicia a Jesús predicando. No cómo nació, dónde nació, cuándo nació, los magos que llegaron del oriente, los pastores de Belén, todo esto anunciando, sino empieza Jesús predicando así. Voz en el desierto, Juan, y luego Jesús diciendo lo mismo, arrepiéntanse, el tiempo ya se acabó, arrepiéntanse. Entonces empieza con eso, entonces luego en capítulo 2 de Marcos está hablando del paralítico, pero Marcos incluye, como narra este evento, cómo no pudieron entrar a la casa. Jesús estaba en casa, en Capernaum, entonces enseñando, se llenó la casa y ya no cabía gente. Y nadie va a dejar su lugar para que metan en su lecho a un paralítico y 4 lo están cargando. Entonces, no, o sea, ¿cómo creen? O sea, que se espere, que se acabe esto, que se esperen afuera, llévales un vaso de agua de Jamaica o algo así, que se esperen. Y se suben a la azotea y hacen un hoyo en el techo y entre las vigas, o sea, entre las vigas, si has estado en un techado o una casa con tejas, entonces imagina lo que harías con eso es ir con cuidado quitando las tejas. Y si es aquí en Morelos, están cayendo alacranes, alacrancitos, hay polvo, hay todo eso. Pero tienes que ir quitando tejas y descubrir, y aún así entre las vigas hay tablitas que están atravesando para colocar las tejas. Ahora, en este caso lo que tienen es entre las vigas ponen losa de barro, como muchas veces se ve aquí en casas de ese tipo. Entonces, losa de barro, y encima de eso entonces ponen tablones, y encima de eso entonces también tierra o adobe, algo así, porque eso para el calor es necesario. Entonces, con eso está más o menos fresco dentro de la casa todo el tiempo. Entonces, pondrían eso. Entonces, ya tienes losa de barro, tienes tablas, tienes adobe y todo eso, y luego otra vez ponen solera de barro encima del techo y ya está encalichado. Y ahí están, igual que muchas veces en México vemos que están secando algo, está su mazorca, está su cebada secando. tienen probablemente una andadera o algo así también, pero tienen sus cazuelas y todo al sol. Entonces, suben a la azotea, y pero tienes que pensar, ¿no? Decimos en México, no, pues ya como que veo a mi suegro como que oye pasos en la azotea. O sea, ya sospecha que algo le van a hacer o que le van a correr o algo así. Entonces, es eso. Entonces, estás ahí en casa, Jesús está enseñando, escuchan pasos en la azotea y luego están así como que aflojando la solera de barro más y más y más. Tienen que abrir un buen espacio para entonces escarbar y quitar el adobe. Y eso es rascar y rascar y traer fierros o traer algo y estar moviendo todo eso, amontonar aquí a un lado tierra. Y luego tablas y luego esto. Pero en eso, al empezar a mover la última capa donde hay tablas o losa de barro y todo eso, ya está cayendo polvo. Entonces Marcos, que como que le encanta lo que le impresionó de la historia de Jesús en muchas cosas, lo que él nos narra, así es como se queda Marcos así. Y Mateo tiene como otra organización de la narrativa. El Evangelio de Juan es todavía más diferente porque igual inicia desde nada más Jesús fue bautizado, el Espíritu sobre él. Salta la tentación porque es la parte que todo mundo ya sabía de su historia. Y cómo enseña, y los milagros, la conversación con Nicodemo de nacer de nuevo. Entonces, Juan incluye información que los otros tres no narraron. Entonces, cuando estamos viendo esto, aquí Mateo no incluye los detalles de qué le hicieron a la azotea. Ahora, Jesús rentaba la casa, era su base en Capernaum. Yo siempre antes había pensado, no, pues entonces, ¿quién le prestó para que tuviera uso de la casa? Y aquí está Jesús, pero igual, si tú rentas una casa y haces agujero en la azotea, se puede poner el dueño de la casa un poco serio, ¿no? Entonces, está todo eso y Jesús en lugar de... Y él sigue enseñando, se no detiene. Bueno, vamos a tener un pequeño receso en lo que acaban de arruinar la azotea. O sea, y entonces bajan el paralítico desde el techo. Entonces, Jesús está viendo cuatro hombres así, bajándolo así, en mecates, su lecho, el paralítico así. Ahora, tienes que pensar, el espacio entre las vigas es así. Entonces, ¿cómo pasan el lecho? Entonces le tienen que amarrar a su lecho y pasarlo así, como cuando dejas una carta en el buzón. Entonces tienen que hacerle de lado o así como chiquihuite, así en vertical, pero tiene que pasar entre las vigas. Entonces lo tienen que dejar abajo y entonces ahí están ellos todo así, llenos de polvo, sudando. Hace calor, toda la gente así, los muy fariseos que no quieran, entonces ellos están aquí criticando a Jesús en primera fila y está el paralítico entre ellos y Jesús. Entonces, Marcos le fascinó eso, entonces, y Dios le inspira a Marcos, narra esa parte, porque va a haber un Jaime o alguien en algún día que va a leer eso, igual le va a fascinar todo lo que pasa. Aquí Mateo simplemente va directo a el problema que hubo. Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? De una vez les canta derecho. Y dice, porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? O sea, un paralítico y obviamente tan paralizado que no tenía muletas, no tenía como en qué arrastrarse o algo así, sino llevado entre cuatro. Entonces, no alguien que necesitaba un poco de ayuda o soporte o algo, sino de plano tendido. Entonces, lo traen así. Y creo que todos necesitamos saber que pueden haber cuatro que también nos estarían dispuestos a cargarnos, a hacer todo la operación para hacernos llegar ante Jesús. Y muchas veces tenemos eso como parte de lo que podemos decir que hizo Jesús para que yo llegara a Él. Pero ¿qué sería más fácil? Y el problema es como ellos tenían ya como cultura maestros que hablaban en teoría, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de su poder. Jesús dice a los saduceos cuando le hicieron como una, una pregunta capciosa para atraparle. Dice, ustedes están errando mucho porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, muy fuerte que Jesús de Nazaret te diga, eres un ignorante. Ignoras probablemente las dos cosas más importantes en nuestra existencia, el poder de Dios y la palabra de Dios. Ignoras eso, pues estás perdido totalmente. O sea, necesitas que te ayuden, literal, como el paralítico, que te lleven, porque tú no puedes llegar solo a Jesús así. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, ¿cómo vamos a saber? Entonces, algunos, o sea, en su pasado iban por absolución al confesional, entonces eso, entonces ya haces esto y recibes absolución, pero tienes que hacer dos, tres cosas como penitencia, y entonces ya absuelto. Es muy fácil decir. Y también porque el Padrecito no tiene que pagar por tus pecados. Jesús lo hizo. Entonces, ofrecer absolución y en forma verbal perdonar a un pecador, realmente no hay forma de registrar el perdón. Simplemente tienes que decir, bueno, el Padre dice que ya estoy bien. Eso ya no cuenta cuando voy al purgatorio. Pero aquí entonces tienen otro problema. Están tan acostumbrados a que la gente haga referencias al poder de Dios sin conocer su poder, que haga referencias de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Jesús dice, habéis oído, no que habéis leído en las Escrituras, habéis oído. Entonces, comentario de comentario de comentario, no que alguien lea las Escrituras y explique lo que acabamos de leer. Cuando Jesús fue a Nazaret, entonces dicen, ¡qué bien habla! O sea, todos se quedaron maravillados. ¡Qué bien habla! O sea, nunca hemos escuchado a alguien explicar tan bonito. ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, esperarían otro tan ordinario como ellos, que ignora las Escrituras, ignora el poder de Dios. Entonces, quedan sorprendidos, y habían muchos de los que están ahí en la sinagoga, crecieron junto con él. Jugaban con él. Entonces, ¿cómo tiene esa sabiduría? ¿Cómo habla así? Que nunca pusieron atención. Entonces, porque el ser humano es fácilmente distraído. Por eso Facebook es un super éxito. Y TikTok más. Entonces, ¿qué es más fácil decir algo que no puedes registrar o verificar? O algo que si no sucede, ya te conocen como falso profeta, como merolico, nada más. Entonces, dice, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, y esta declaración de Jesús es muy fuerte decir, nosotros ya estamos en equipo Jesús. Entonces, que Él discuta y que Él les ponga callados, nos interesa. O sea, claro, ese es mi Jesús, ese es mi Salvador, y Él les pone en su lugar. Pero tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Ahí están, en el salón, están oyendo, hicieron el agujero. O sea, todo eso está pasando. Jesús le dice primero al paralítico, bien, pues fíjate, puedes esperar, vamos a terminar este estudio bíblico, o esta explicación o algo, y luego te sano, ¿va? Okay, mientras ustedes pueden tender una lona porque el sol está entrando y está muy fuerte. O sea, hacer mucho de lo que nosotros haríamos, tratando de normalizar y conseguir un poco de estabilidad a la situación. Y en lugar de eso dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y que Jesús está cambiando el enfoque de la situación que es real del paralítico. O sea, que es su dolor, es su vergüenza, es su frustración, es su conciencia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Manejando bicicleta borracho? O sea, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿una tontería? ¿Lo asaltaron? O sea, ¿quién es el culpable que él ya esté paralizado? No nos ofrece la información. Entonces, lo que está diciendo es que realmente no importa quién causó tu situación. Para Jesús, lo que le importa es, tus pecados te son perdonados. Y podría decir, pero ¿y los pecados de los que me atropellaron? ¿O el amigo que me empujó en un balcón? O todo eso que cuando eché un clavado en el río y había una piedra y me desnuqué y quedé paralizado. Todo eso sucede a gente buena. Entonces, ¿quién es la culpa de su parálisis? Jesús simplemente no interesa, no le pregunta. Mateo no nos da, nadie cuando narran eso, nadie nos da el dato. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Y cómo le pasó? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué día era? ¿Y estaban bien? ¿Y eran de escuela? A lo mejor estaban jugando en la escuela o algo así. O sea, ¿qué le pasaría? ¿Jugó fútbol americano sin casco y protección? O sea, ¿qué pasaría? Y queremos saber eso. Y Jesús dice, ¿y eso qué importa realmente? El acceso a Dios está cerrado hasta que no sean perdonados sus pecados. No tener acceso a Dios es lo peor. Aunque tengas uso de tus manos y tus pies, y no ciego y no leproso, y dinero suficiente, amigos para aventar arriba, todo está bien para sentirte bien y dormir cada noche muy seguro y muy agradecido. Pero si no tienes acceso a Dios, estás perdido. Y no hay un futuro para ti. Entonces Jesús, ten ánimo. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. San se acabó. ¡Paz! Pero y no nos dice Mateo, ni Marcos, ni nadie, nos dice, ¿y qué estaba enseñando Jesús cuando lo interrumpieron? O sea, que ni la gente puede recordar bien. Cuando algo así sucede, no se acuerdan. Cuando yo fui lleno del Espíritu y fui a una iglesia presbiteriana, para hacerlo más interesante, no me hicieron nada, nadie me tocó, nadie oró por mí, simplemente estaba escuchando el sermón. Y realmente no me acuerdo de qué se trató el sermón, nomás me acuerdo de un ejemplo que dio. Y cuando me cayó el 20, algo me pasó. Y pasé el resto del sermón tratando de contenerme, nada más. Quería gritar, yo no era efusivo ni nada. Entonces quería gritar aleluya y quería decir a la de tres, todos vamos a gritar aleluya, amén. Y así, muy pentecostés o algo, y no era yo así. Y no me acuerdo del contenido del sermón. Porque Dios simplemente a través de eso llegó a mi vida el poder de lo alto. Entonces, me acuerdo la primera vez, un domingo de resurrección, meses después de recibir a Cristo, el viejito que nos estaba discipulando y su esposa me invitaron que quería acompañarles el domingo. Nunca nadie me había invitado a una iglesia. De niño íbamos, pero es diferente con tus papás. Y dice, no, o sea, me invitaron, digo, sí, quiero ir. Y resulta que no estaba trabajando el fin de semana, entonces fui con ellos. Y estábamos cantando un viejo himno que es Resurgió. Y me cayó el 20, estaba yo casi vibrando de gozo. Y simplemente es cierto, Él resucitó, o sea, sí. Hoy en la cruz no está, o sea, el coro va así, dice, sí, no está en la cruz, es, vive en mí, o sea, es tremendo, yo así, o sea, todo así. Y no sabiendo, apenas estamos empezando. Entonces, nadie sabe qué estaba enseñando Jesús en la casa, los que están ahí se quedan, no saben qué pensar. Se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pero todavía no están preguntando, ¿quién será este hombre? Y empiezan a decir, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, ¿hará más cosas que esto? Todos sus credenciales van de acuerdo, ya cotejan con lo que Dios dice que va a hacer y lo está haciendo. Entonces, pero todavía no llegan a eso. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea, SAT en Capernaum, y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Ahora, Mateo narra esa parte. cuando lo lees en otra parte, como ponen otro énfasis de que en esa misma hora, dejando todo, entonces ellos hacían ofertas al Imperio Romano para adelantar fondos. Necesitaba Roma pagar soldados y caminos y muchas obras. Entonces, o sea, para levantar mucho capital junto, entonces era el tributo. Pero lo que necesitan es que alguien como Mateo, que tiene capital, que él haga una oferta al gobierno romano. Entonces, el que haga mejor oferta, que yo les doy tanto. Entonces, le dan una licencia y un sello oficial, y él puede ya recuperar su inversión en Roma en dado tiempo. Entonces, pero eran muy corruptos, cobraban de más, cobraban rédito, rezagos y muchas cosas. Al rato, la gente quedaba sin terreno, sin casa, todo por el tributo romano. Entonces, por eso querían el milagro. Si viene el Salvador que destruye al ejército romano y uno que otro, cobrador de impuestos. Y con eso, a todos vamos a postrarnos ante Dios. Eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que en México hoy estaríamos oyendo en la boca de todos? Si Dios ama a México, si Jesucristo es el Salvador, y si tiene poder y ama a México, ¿debe hacer qué? ¿Qué es lo que estaríamos pidiendo? Y necesitamos checar eso, porque puede ser que no estemos de acuerdo con lo que Dios realmente quisiera hacer. Cuando oyes al centurión, después de presidir, oficiar, cuando están golpeando a Jesús, cuando le dan con palos, cuando lo coronan con espinas, cuando lo bofetean, cuando le arrancan el manto de púrpura que le pusieron, le ponen su ropa, luego le quitan su ropa y otra vez abren todas sus heridas y lo clavan en una cruz, el centurión así. ¿Qué? Y al final, verdaderamente este era hijo de Dios. Y no queremos que un centurión romano se convierta en seguidor de Jesús. Igual él ya está perdiendo su futuro. Ya es menos leal a Roma. Ya va a tener un dilema más adelante cuando Roma le pide hacer una injusticia, cometer un delito contra la humanidad. O sea, los soldados romanos eran muy leales y muy, muy firmes en eso. Pero ahora va a tener un dilema. Y entonces, no más que Dios salve a la gente humilde, la gente sencilla, la gente que yo quiero, la gente que me quiere a mí. Pero un soldado romano que ha torturado a mis familiares, no. Un soldado romano que así, con una lanza, María y las mujeres están así, les hace así y les empuja y se caen, para que no se acerquen a la cruz. Imagínate. O sea, esos no tienen perdón. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenemos situaciones así. ¿Qué sucede cuando Saulo de Tarso se convierte? Y las iglesias en Judea tenían miedo de recibirlo porque dicen, a lo mejor vienen nomás a espiar para ya denunciarnos. Era la duda. Entonces queremos que cuando quedaron convencidos daban gloria a Dios, pero al principio estaban así. Dios te bendiga, hasta ahí nomás. ¿Cómo te llamas? Fulano. No te voy a dar mi nombre, ni mi RFC, ni mi teléfono, ni mi domicilio, ni nada. O sea, anónimo. Entonces, y la gracia de Dios con Pablo. Queremos oír de eso, pero en nuestra vida inmediata cuesta mucho desear que Dios cambie el corazón y muestre su bondad a los que no merecen bondad. Pero es lo que hace Dios todo el tiempo. Entonces se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, son los amigos de Mateo, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Resulta que tenían la misma hambre o más que toda la gente ordinaria que escuchaba a Jesús. Y algunos de los que escuchaban a Jesús están ahí sintiendo, ya me alejé de pecado, ya no digo esto, ya no hablo así, todo. Se sienten en la mesa junto a otros que son todavía, hablan muy cínico, hablan muy rudo y todo eso, y es incómodo. Entonces están así. Y los fariseos, que no querían seguir a Jesús, pero no podían dejarlo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque si dice, sígueme, se levantan y dejan todo y lo siguen. ¿Qué es lo que esperas? O sea, Jesús va a comer con los que quieren comer con él, con los que quieren seguirle. Lo interesante es, Mateo era un hombre corrupto, un parte de la opresión romana y como malinchista para su propio pueblo. Y sigue a Jesús. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que alguien así pueda ser recibido por Jesús? Sí. Pero uno, no 20. Porque ¿qué va a pasar si 20 publicanos así, mal hablados, cínicos, que nomás están juzgando cuánto ganas, cuánto esto y todo, para cobrarte más y todo? No queremos 20 que vengan entre nosotros, nomás uno. Y luego en 2 años, otro. Pero no así un montón. ¿Y qué pasa cuando llegan borrachos y adúlteros y todo? Pues van a cambiar. Como los fariseos, que iban cambiando, como Nicodemo. O sea, van a cambiar, y si no cambian, realmente no vienen siguiendo a Jesús. Es muy fácil, es muy sencillo. O cambias, o realmente tu intención nunca ha sido seguir a Jesús, quieres otra cosa. Entonces, todo se va aclarando, pero es difícil cuando en nuestra cultura nos han inculcado otra cosa. Ahí estaban los judíos de esta manera. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces hay Pedro y los demás discípulos, eso mismo yo estoy preguntando, igual yo estoy incómodo, pero ¿qué digo? Entonces dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Eso está citando el Antiguo Testamento. Aprendan lo que significa Dios diciendo, yo quiero misericordia y no sacrificio. O sea, puedes traer sacrificio por tus pecados, pero si no haces misericordia, no me conoces, no me has entendido. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, porque entonces nomás está hablando al aire, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, sigue hablando así Jesús, vamos adelante. Vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, aparte, hay mucha respuesta aquí. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que él hacía era como atar cabos de todos los milenios y generaciones esperando al Mesías. Desde el huerto de Edén. Entonces, toda la promesa y toda la ampliación de lo que Dios ha dicho ya se está cerrando en un solo hombre. Entonces Juan viene a anunciar eso, pero entonces los discípulos de Juan ayunan, o sea, hacen lo que es típico, lo que muchos judíos ortodoxos viven así. Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, porque la tela nueva se encoge y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. Pues igual, por el proceso de fermentación produce gas, entonces tiene que poder ser en cuero que puede estirarse todavía. El vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, claro, yo estoy trayendo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y estamos finalizando, cumpliendo perfectamente el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Entonces, no estamos desechándolo, sino cumpliéndolo. Entonces, Jesús en otro evangelio agrega, y dice, y todo el que prueba el vino añejo, dice que es mejor, porque es mejor. Si compras sidra, obviamente es más barato que vino tinto, de importación y todo eso. ¿Por qué? Todo el proceso de añejo, toda la fermentación, sedimentación, depurar los sedimentos y así, y va concentrando, entonces tiene mayor aroma, mayor cuerpo, mayor sabor, mejor color, todo eso, pero ya no tiene burbujas, ya no es vino nuevo. Y sí, es mejor. Pero para que el vino nuevo sea añejo, tenemos que ponerlo en odres nuevos. Entonces, muchas veces simplemente hay iglesias y ministerios. Esta iglesia se llama vino nuevo. ¿En dónde tienen el vino nuevo? Ahora, si es el estilo pentecostés, por ejemplo, una iglesia en el norte, si es el estilo pentecostés, eso ya es añejo. O sea, los odres son realmente ya muy usados. Los estilos, amén, gloria a Dios. O sea, todos esos estilos ya formaron una cultura de ser así. Entonces, realmente, y no puedes ni siquiera tomar un paso fuera de eso. Entonces, eso quiere decir que ya son odres viejos, aunque lo quieras llamar vino nuevo. Y el problema es que la tendencia es echar a perder todo, tanto el contenido como lo que lo contiene. Entonces, siempre estamos con eso. Es interesante ver. El movimiento de Jesús empezó con nueva música más contemporánea, porque los que se estaban convirtiendo, pues es la música que tocaban y algunos componían canciones. Entonces, mucho de lo que hoy cantamos es relativamente nuevo. Entonces, pero empezaba con guitarra. Cuando yo llegué a México, era así conflictivo y o sea, ¿qué hacer? O sea, era un así, angustia y parálisis en las iglesias. En tal iglesia en Tabasco están usando, así como si fuera una grosería, un bajo eléctrico. Hermano, ¿qué piensa? Digo, ah, pues ándale, pues ya era tiempo, ¿no? Y usan batería. Son las sonajas del diablo, hermano. O sea, era una cosa así. Y ahora, neta, si no tienes eso, eres un fracaso. ¿Qué pasó? Simplemente nos acostumbramos. Ya no antagoniza, ya no asusta, ya está bien. Cuando yo llegué a una iglesia de pura gente de tercera edad, para mí, a los 15, 16, todos tenían 80 años. Ya entiendo que la mayoría eran como de 50, 40, algunos de 80. Pero para mí era, pues aquí es, o sea, son reliquias. Pero nos recibieron como sobrinos y nietos. Como que eso es lo que han esperado. Llega, como llegando a Navidad a casa de los abuelos. Y eso para mí dije, porque, somos familia. Era una experiencia muy nueva. Y trajimos vino nuevo a una iglesia. Y la iglesia también empezó a avivar. Entonces, ¿por qué? Y Jesús dice, ¿por qué? Y a algunos no les quedaba satisfactoria la respuesta. Entonces, pero si lees esto en Marcos, él llega de con el gadareno, cruza, llega lo del paralítico y todo eso, sino Jairo lo está esperando. Simplemente pisa tierra de estar en el barco y Jairo dice, ven, mi hija se está muriendo. Y en el camino la mujer con flujo de sangre interrumpe, queda sanada y así. Pero entonces aquí está como estirado un poco. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, que no es lo que Marcos narra, sino llega todavía suplicándole. Pero en Marcos capítulo 3, Jairo era el principal de la sinagoga en Capernaum. Entonces, cuando Jesús hizo un milagro en el día de reposo, entonces ya lo querían matar. Entonces Jairo es parte de la conspiración para matar a Jesús. Su hija se enferma. En lo que fue el día, cambió totalmente de opinión acerca de Jesús. El paralítico entre cuatro amigos lo llevaron y Jairo llega con manos vacías, que era un hombre importante, y llega nomás a rogar a Jesús. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. De ahí hicieron una película que se llama El Manto, y un centurión le toca el manto de Jesús y queda con maldición hasta que no se entrega a Jesús, está atormentado, y todo dices, no era el manto. Jesús dice que le salvó. Entonces, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva o sana desde aquella hora. Pero igual, Marcos incluye más datos. Mateo quiere abarcar más de las enseñanzas. Marcos no nos da el sermón del monte, no nos da las parábolas del reino, mucho de lo que ocupa Mateo, sino hablando Jesús contigo, 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 contigo. O sea, no con multitudes, sino muchos, toda una serie de encuentros con individuos. Y es muy interesante ver la interacción y lo que cada uno tiene que captar y entender de Jesús. Obviamente, Marcos es más favorito entre los evangelios para mí. Pero Mateo cubre majestuosamente el Rey de Reyes llegando entre su pueblo. Y Jesús, sin pedir permiso ni pedir disculpa, actuando como quien es. Entonces, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, o sea, que hacen luto, y había gente que como rezanderos aquí, que eso es lo que hacen. Llegan para hacer mucho ruido y duelo en una casa. Y dice, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, los que se reían de él, entró. Y necesitamos ver eso. O sea, no tengo que apartar todo eso y detener el tren porque hay alguien que se está burlando de Jesús. No tengo que parar el show. No tengo que detener la ruta y todo eso. ¿Sabes qué? Salte, salte. No tenemos tiempo para eso. Esto es mucho más importante. Aquí está una madre y un padre que están quebrantados porque, y sí, ayer era mi enemigo, pero hoy me vino a rogar y esta niña acaba de morir. O sea, eso es mucho más importante que cuidar tus sentimientos. Pero así, entonces simplemente lo saca afuera. Entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y nos damos cuenta, Jesús no quería hacer el espectáculo. Hubiera sido mejor dejar a todos los burladores ver y quedarse convencidos. Entonces ellos, entonces se difunde más su fama si él aprovecha esos momentos, pero hizo siempre en contra de aprovecharse del momento y aprovecharse de gente, aprovecharse de su asombro, hizo siempre en contra de eso y aún así se difundía su fama. Y mucho de lo que tiene que suceder es que la gente suele adornar sus versiones. Porque alguien dice, yo vi a Jesús de Nazaret cuando sanó un ciego. Órale, ¿y qué? Pues nomás parpadeó y dice, pues ya puedo ver. Ah, pero ¿qué tal el paralítico? No inventes. Yo estaba, y ahí estaba don ese, que así con su prepotencia y todo eso, estaba sentado en primera fila. Y así le cayó un montón de tierra. ¿Tú crees? O sea, claro que eso se presta para que tú seas más importante, porque traes una versión mucho mejor y más adornada y todo eso. Y entonces, pero simplemente es cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle, ¿eres el que estamos esperando o debemos de buscar a otro? ¿Por qué? Porque Juan está en la cárcel. O sea, si tú eres el Mesías, quita a los opresores. Mismo Juan, como profeta, está, el Mesías viene a hacer esto y está haciendo otras cosas que también profetizadas, pero no lo que para nosotros era más importante y más prioridad. Pero para el paralítico era muy bueno que Jesús le diera prioridad. Era muy bueno para Jairo que Jesús decide, no es mi enemigo. Ayer sí, pero hoy no es mi enemigo, voy a su casa. Entonces es diferente, no es lo que esperaríamos. Conociendo sus caminos, ya decir, no, o sea, así hay que hacer. Pero si nos damos cuenta, antes de ser cristiano, y sin nada de cultura cristiana alrededor de ti, nunca harías lo que hace Jesús. Porque eso es lo que hacen tontos. Y toda la gente está de acuerdo con eso. Si tratas de vivir como Jesús, te toman por tonto y te tratan como tonto y se quieren aprovechar de tu tontería. ¿Sí o no? Entonces Jesús, ¿por qué se presta a eso? A esa explotación y desprecio. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces estos nunca han leído o han perdido la vista y ya no pueden leer las escrituras que hablan acerca del Mesías. Pero ellos sacaron su propia conclusión, es el hijo de David, es el Mesías, es el profetizado. Entonces vemos cómo va caminando eso y la gente llegando a su propia conclusión, porque es muy fácil. Cuando yo me convertí, éramos probablemente en una prepa de como 600 alumnos, eran probablemente 10, 12 cristianos. Y la mayor parte era así, nomás, ay, para llorar, realmente, apagados. Cristianos porque eso es lo que son, por decir, por su familia. Y entonces llego yo así, hablando lo que, no tienes que preguntar eso, no tienes que hacer ese comentario, no tienes que decir, es un gran día el que Dios nos ha dado y todos están así. ¿Cómo que qué? Entonces así, cuando mi esposa, 3-4 años después, cruzando la misma prepa, ya el capitán del equipo de fútbol ya es cristiano, entonces todo el mundo quiere ser cristiano. Todas las porristas, las más guapas de la prepa, ya quieren ser cristianas, todos los demás tienen que ser cristianos. Entonces ya era muy fácil identificarte como cristiano. Cuando son 12 y que nadie quiere ser sus amigos, no es tan fácil identificarte como cristiano. Entonces Jesús quiere que cada uno llegue a su propia conclusión, que saque esto y que diga, la cuenta sale así, Jesús es el Salvador, es el Rey, es el Señor, y le voy a seguir. Y que cada uno puede llegar a eso. Y si llegas a eso tú solo, va a ser más difícil que después te aparten. ¿Te das cuenta? Porque es tu decisión, es tu convicción lo que está operando, no tu conveniencia en operación. Entonces, hijo de David, con eso han dicho todo un tratado de teología, como ciegos. Y llegado a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Qué? Hacernos misericordia. Acuérdate, si quedaron ciegos es por un pecado en su vida. Entonces, ¿qué están pidiendo? ¿Que tomes en cuenta nuestra bondad, nuestra justicia? No. Ten misericordia, porque la mentalidad es una aflicción física, es resultado del pecado y probablemente el tuyo. Puede ser, pero puede no ser. Entonces, simplemente es mala teología. Entonces, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué es qué? Tener misericordia. Ahora, simplemente nos detenemos así a hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que, dónde estás tropezando? Y tienes que clamar, decir, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia. Mira cómo estoy, mira cómo me va, mira cómo pienso, mira cómo reacciono, mira cómo respondo ante cada situación. Cada contratiempo, mira cómo me enojo, cómo me deprimo. Ten misericordia de mí. Y si él se detiene y dice, ¿qué quieres? ¿Crees que yo puedo hacer esto? ¿Qué? ¿Tener misericordia de ti? En tu vida, ¿qué sería hoy Jesús teniendo misericordia de ti? ¿Qué sería? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, o sea, no puedes no decir, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pero entre sus conocidos nadie puede negar que estuviste ciego. Yo te vi el martes, tú no me viste porque era ciego, pero yo te vi el martes y ahora ves. ¿Qué pasó? Jesús de Nazaret me sanó. Y no lo pueden discutir. Entonces, misericordia de Jesús en tu vida, en mi vida, deja algo que los que nos conocen no pueden discutir. No pueden negar que es real. Entonces, eso podemos esperar de él. Señor, haz evidente tu misericordia en mi vida. Y muchas veces queremos otra cosa. Quiero ser una persona feliz, Señor. Hazme feliz. Dame tu misericordia, ten misericordia de mí. Mientras salían ellos, ahí van los ciegos, no obedeciendo, sino publicando todo, aquí le trajeron un mudo endemoniado, como postre. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Que es cierto. O sea, lo que vimos en otra ocasión es que en el Antiguo Testamento, en los días de Noé, sí, mucha actividad de demonios, muy fuerte. Pero en el Antiguo Testamento en Israel, realmente no. O sea, manifestaciones en los pueblos alrededor, en su religión y sus costumbres satánicas. Pero realmente en Israel, que endemoniados y mudos por el demonio y cosas raras así, nunca se ha visto algo semejante en Israel, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces Jesús así, o sea, él sigue, pero es Jesús el Mesías. Y la gente tiene que decir, eso no es. Es el hijo de David, es el Mesías, es el rey que ha de venir, es lo que es el deseado de las naciones, es lo que todos hemos estado esperando, es la simiente de Abraham, es lo que Dios prometió a Adán y Eva, ¿es o no es? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, es Jesús el Mesías, tuvo compasión de ellas, aunque eran torpes, ignorantes de su palabra, buscaban un espectáculo y no un Señor, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, pero andaban con él y él quería que ellos, sus discípulos, también llegaran a su propia conclusión. ¿Qué pasa con esta gente? Sí, son como ovejas dispersas y sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, porque es suya, que envíe obreros a su mies, porque es suya. Entonces, ¿ves qué es esto? No podemos hacer esto. Y constantemente, 45 años sirviendo a Dios en México, nunca tenemos lo que necesitamos para el siguiente paso. Nunca podemos proceder. Siempre el muro es alto, siempre es muy grueso, siempre los gigantes grandes, siempre no hay dinero. O sea, siempre estamos así. Pues vamos a hacerlo. ¿Y así con qué peso? ¿Con el que traes o el que no traigo? O sea, ¿cómo la hacemos? Es su mies. Y rogamos. Y lo que vemos aquí en versículo 1 de capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, rogaron al Señor de la mies y dice, ok, tú y tú, para allá. Tú y tú, a esta zona. Tú y tú, bajen aquí al río Jordán. Hablen, visiten aldeas, vayan a comunidades. Los mismos que oraron, luego son enviados y les da la potestad para hacer lo que él ha hecho y la instrucción de predicar lo que él ha predicado. Y eso es tremendo. Y ahí lo dejamos por ahí. Pero ¿cómo la ves? Es Jesús el Mesías. Y de alguna manera, cuando no lo esperábamos, atravesó nuestro camino. hace lo mismo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por sorprender a tu propio pueblo, que tenían todas las descripciones y toda la advertencia y todo lo que tenían que saber para reconocer a primera vista a Jesús. Y no pudieron. Y nos acordamos, Señor, que lo que hiciste con nosotros antes de creer era más que suficiente. Y no pudimos. Y como los ciegos, como el leproso en capítulo 8, si tú quieres me puedes limpiar. Y quisiste. Y con los ciegos, ten misericordia de nosotros. Y quisiste. Y viste a las multitudes y quisiste pastorearlas. Y ahora nos has hecho ver y queremos. Eso viene de ti. Y aceptamos, Señor, que nos has estado cambiando. Cambiando el corazón, cambiando las intenciones, cambiando la perspectiva, el concepto propio. Porque te hemos ido conociendo. Te damos gracias, Señor. Y ahora entonces sí te pedimos, envía obreros a la mies. Porque es mucha. Los obreros son pocos. Entonces aquí estamos, Señor, con los que además has de llamar. Y te damos gracias por tomarnos en cuenta para esto. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.